Esta es la W. Quiero saludar al profesor William Salazar. Profesor Salazar es profesor de economía en la Javeriana, en la Sergio Arboleda, también en la Universidad de La Sabana. Profesor Salazar, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, Julio?
Bien, profesor. Yo acudo a usted para, como si estuviéramos en clase. ¿Usted le podía explicar a sus alumnos? Sí, ¿qué son los oyentes en este momento? Una clase, pero somos de primer año. ¿Cómo se resume el lío de los bonos de agua?
Bueno, Julio, para un contexto general, hace 12 años el gobierno no tenía recursos para acometer obras, mucho menos los municipios que tenían un alto endeudamiento, digámoslo así. Como las obras son prioritarias, sobre todo las que tienen que ver con agua potable y saneamiento, el gobierno le pidió a su ministro de Hacienda que se inventara alguna estrategia para poder financiar esas obras. El ministerio se inventó una herramienta de carácter financiero para acometer esas obras que estaban unidas a lo que se llamaba antes el situado fiscal y que hoy se llama el Sistema General de Participación. ¿Qué es eso? El SGP. Ese fondo, digamos, que tiene recursos de los municipios y cuyas transferencias, digámoslo así, son sagradas, que el gobierno está obligado a hacerlas, pero están amarradas un poco al futuro. Entonces, el ministro se inventó un instrumento financiero de deuda que estaba ignorado a esos recursos que tenían los municipios en el sistema general de participación con pago a futuro y cuyo deuda, cuya deuda estaba destinada específicamente a agua potable y saneamiento. Ellos hicieron el acto legislativo, se presentó en a debate y tuvo los 8 debates y fue aprobado. Ese instrumento financiero de deuda, ignorado con recursos y con pago a futuro, lo pueden hacer los gobiernos, los bancos o las empresas. Pero en este caso lo tomaron los municipios. ¿Cuál es el paso? Primero, titularizar los ingresos que iban a recibir los municipios del Sistema General de Participación en el futuro. O sea, estaban amarrados a ese dinero que tenían los municipios que iban a recibir en el futuro a partir del Sistema de Gestión de Participación General de Participación. Esa titularización es convertida en bonos que se negocian en el mercado. Entonces ahí van inversionistas, particulares, empresas, los que quieran, pero que la tasa de interés de ese bono era un poquito más alta que la del gobierno y que se iba a pagar con esos ingresos futuros del Sistema General de Participación.
Profesor, y qué pena, lo interrumpo. Ese porcentaje, digamos, de lo que había que pagar, ¿de dónde sale? ¿Por qué se estableció y se fijó en ese?
Bueno, listo. Como eso va amarrado a una tasa de interés de mercado, el mercado se manifiesta o se define a través del riesgo. Ese dinero que iban a recibir, que se iba a pagar con el dinero que los municipios iban a recibir del Sistema General de Participación, eso era lo que iba a pasar. O sea, cuando ellos recibieran ese dinero, en el futuro lo que tenían que hacer es pagar esos bonos, porque eran convertibles a futuro, ¿correcto?
Sí, señor. ¿Y entonces?
El problema es que en ese periodo, cuando se estableció en ese momento, el riesgo era uno y posteriormente vinieron unas situaciones que todos conocemos en el país, de las empresas, del gobierno, de la rama judicial, de los órganos de control, bueno, unas situaciones que aumentaron excesivamente el riesgo, ¿correcto? Si aumentaron excesivamente el riesgo, ¿qué sucedió? Pues que aumentó el interés. Esos bonos, para que lo tenga en cuenta la gente, no se pueden renegociar posteriormente, quedan excluidos de acuerdo de reestructuración. Entonces esos 117 municipios quedaron debiendo 440 mil millones.
¿Que ya no se podían extraer del Sistema General de Participaciones porque había incrementado su precio?
Correcto, básicamente por eso, exactamente. O sea, la deuda superó las expectativas del Sistema General de Participación. Digamos que normalmente el problema inicial fue que esas tasas de interés que se pactaron al principio eran un poco más altas que las que tienen las instituciones del gobierno. y se pagarían con los ingresos del sistema de gestión de participación, pero pues como si la situación fue tan cambiante, esa titularización que es convertida en bonos que se negocian en el mercado, pues rompieron las expectativas financieras de los municipios.
Profesor, pero entonces
la
se podría...
La situación básica es que tampoco invirtieron ese dinero en agua, ¿no? Tengo entendido que algunas tienen esa característica, o sea, recibieron el dinero, pero tampoco la invirtieron en agua. Entonces los municipios se quedaron sin agua y sin dinero.
Profesor, pero entonces, según lo que usted nos explica, ¿se podría decir que el error de estos bonos del agua fue que no se calculó el riesgo?
Que no se calculó el riesgo, correcto. Las expectativas superaron, porque como las define el mercado, o sea, las tasas fueron altas y superaron las expectativas, ¿no? Pero además, súmale que la Superintendencia de Sociedades dijo que quedaban excluidos de acuerdo de reestructuración, entonces ellos no pudieron reestructurarlo. Lo que pasó después fue que el Ministerio de Hacienda y Findeter intervinieron, acordaron una solución que se mantenía la garantía del sistema de gestión de participación, de general de participación, o sea, igual ya no tienen ese dinero a futuro. Se bajó la tasa de interés en 7 puntos a 3.5 y se podían prepagar, pero esos están amarrados hasta el 2022. Inicialmente estaban en tasas de unidad de valor real al 13%. Conclusión, repito, sin agua, sin dinero.
Profesor, en ese momento...
lo que pasó.
Profesor, en ese momento... El doctor Carrasquilla era un particular, era un economista que ya pues había transitado por el gobierno y monta ese negocio con otro amigo, en fin, es una actividad privada y particular, pero con incidencia en el aparato estatal, porque tiene que ver con los municipios. La pregunta concreta es, ¿qué responsabilidad le cabe al doctor Carrasquilla en lo que sucedió?
Pues bueno, él primero al parecer lo proyectó, ¿no? La herramienta financiera, digamos. Tengo entendido que después, cuando ya salió del ministerio, él ya no era ministro. Pero le cabe responsabilidad a todos, digamos, desde quien lo proyectó, desde quien lo aprobó, que fue el legislativo, desde los alcaldes que aceptaron el estudio financiero que hizo la empresa de él, los mismos y todo el sistema, digamos. Pero pues sí hay una responsabilidad estructural, digamos, porque la función de un economista de una buena empresa es proyectar el riesgo hacia futuro. Es decir, seguramente el cálculo no fue el correcto y las expectativas superaron la base y entonces el riesgo subió, ¿no? En mi opinión.
Claro.
Es decir, un buen analista en términos financieros y económicos tiene que controlar la incertidumbre y el riesgo. Es más, el riesgo se puede controlar, pero también tiene que controlar la incertidumbre, ¿no? Entonces una buena asesoría tendría esa expectativa.
Claro.
Y si se cobró por ello, pues hay una responsabilidad.
Pues sí, no por nada se los conoce como bonos Carrasquilla. En la última columna de Daniel Coronel se habla de una funcionaria del Ministerio de Hacienda que lleva 8 ministros, que es muy reconocida por su labor, que es una defensora de los municipios, que es la doctora Ana Lucía Villa, que es de apoyo financiero del ministerio, que es la que se encarga de trabajar el día a día con los municipios. Y ella decía que precisamente eso es una forma de financiamiento altamente costosa, de muy largo plazo, y tiene una serie de restricciones que son ajenas a toda la estructura de financiamiento en Colombia. Y ponía el caso de un municipio. Entonces yo voy a estar pagando 2.500 millones hasta el 2025 teniendo cómo pagarlo ya. O sea, no podían cancelar la deuda. Y una de las cosas que llama la particularidad, porque se dice mucho, sí, obviamente hay casos de corrupción en muchos municipios que hacen parte del problema, pero incluso en los municipios donde se hicieron obras quedaron endeudados para adelante, ya terminando la obra y teniendo cómo pagar el financiamiento.
Claro, porque la superintendencia en primera instancia dijo que quedan excluidos de acuerdos de reestructuración. Eso fue la Superintendencia de Sociedades quien determinó esa decisión. Y aunque el Ministerio de Hacienda y Findeter, cuando hicieron, digamos, acordaron una solución, dijo que se podían prepagar, pues, pero ¿de dónde? Entonces, básicamente esa es la situación, claro que sí. Ella tiene toda la razón, es una herramienta relativamente costosa. Claro que, digamos, que la gente lo quiere avalar es porque en el momento en que se que se estructuró la herramienta, pues no había dinero, ¿no? Y los municipios también estaban en un alto endeudamiento. Sí, señor.
Profesor, en el año 2013, el representante a la Cámara, Simón Gaviria, hizo una investigación y un debate sobre el caso Interbolsa. Y en ese informe que estoy leyendo, septiembre de 2013, Simón Gaviria dijo: los bonos de agua son el mecanismo perfecto para poder lavar dinero. Es más, creo que fue Simón Gaviria en que los bautizó los bonos Carrasquilla. ¿Usted me podría explicar si el entonces representante Gaviria tenía razón? ¿Los bonos de agua son un mecanismo para lavar dinero?
En general los bonos tienen esa capacidad, digamos, particularmente. En este específicamente, porque como el inversionista pueden ser de empresas o abiertos, pueden tener esa capacidad, correcto, sí señor. Él hace un análisis que en mi opinión es muy acertado, en el sentido en que podía permitir ese sistema por su sistema de control y vigilancia dentro del mercado. La superintendencia financiera, la superintendencia de sociedades debería vigilar un poco más esa transacción de carácter internacional, nacional, correcto que sí. Sí me parece que es un buen ejercicio, un buen análisis. Pero en general no es solamente ese bono, no es en general de todos los bonos de esa misma característica.
Sí, profesor, uno entiende esta emisión de bonos que se hizo como una medida económica de urgencia. Y yo quiero preguntarle a usted, que entiende el contexto, que sabe lo que estaba pasando, si existían otras alternativas que se hubieran podido utilizar en vez de esta emisión de bonos.
Pues yo creo que sí se hubieran podido hacer otro tipo de soluciones ideales, como es acudir más bien a entidades de carácter internacional que son un poco más altruistas, porque como eran bonos de agua y saneamiento, se hubiera podido soportar sobre otro tipo de préstamos en Banco Mundial, etcétera, etcétera, que tienen tasas de interés más bajas, que tienen tasas, tiempos un poco más prolongados, y que por su sistema altruista seguramente en alguna forma se hubieran podido condonar. Socialmente, digámoslo así. Me parece que la estrategia no fue una solución ideal, ¿no? Básicamente por una razón, porque desde el comienzo estaba definido que la tasa de interés era un poco más alta de la que dan las mismas entidades gubernamentales que apoyan este tipo de proyectos. Entonces yo hubiera recurrido a organizaciones un poco más altruistas y de desarrollo social y humano, ¿no? Básicamente porque el objetivo es un objetivo muy altruista, casi nada, agua, la vida misma.
Profesor William Salazar, muchas gracias por atendernos desde la Universidad Javeriana, La Sabana y la Sergio Arboleda. Le deseo una feliz mañana.
Muchas gracias a usted, Julio. Saludito.